Este es el podcast
de Relativo y Vivo.
Yo soy Elizabeth Gómez del Valle y tengo mucho que contar. Hablemos de esos temas incómodos que quizás nos duelen, nos confunden o nos intrigan y que a la vez nos ponen a filosofar. Vamos a transformar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a través de la unión de la espiritualidad y la ciencia. No olvides seguirme en todas las plataformas como @relativoyvivo. Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast. Creo que es importante comenzar esta historia hablando de despertar de conciencia y despertar espiritual, que aunque pareciera lo mismo y muchas veces las personas lo confunden, son completamente diferentes. Despertar espiritual versus despertar de conciencia. Yo digo que el despertar de conciencia, para empezar a hablar un poquito sobre la teoría, irle metiendo teoría, pero entendiéndola, y voy a tratar de, a lo largo de esta temporada, hablarles muy como si le estuviera explicando a un niño, yo digo que muy coquito, como decimos en Colombia. Despertar de conciencia para mí está relacionado con la mente, con la teoría, como entenderlo con tu mente, como esta historia, estos temas y esta información que todos sabemos, que todos conocemos, como de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, como de cómo es adentro es afuera, como la ley de la atracción. Esas cosas todos sabemos, las hemos escuchado desde que nacimos, hemos, pues, como que nos han hablado con refranes y esa información que sí, que no está lejos de nosotros. Entonces, de alguna manera, como que la normalizamos, pero no la introyectamos. Como que la decimos con nuestra boca, pero no como que hacemos esa introyección, valga la redundancia, como que algo que nos hace clic internamente y dice, ¡eureka! ¡Ajá! De eso se trata, como que te hace ese clic interno y ahí es como que ese despertar, como que empiezas a entender la teoría, ahora sí. Ahora, ahorita, mismito, sí, ya me la entendí. De eso se trata. Para mí, el despertar de conciencia es entenderlo con la mente, entenderlo, como que te haga ese clic con la mente, como que tú digas, ah, claro, esto es lo que hace referencia, ya, ya lo entendí. Mientras, versus el despertar espiritual, que para mí es entender la teoría con el corazón, con el alma, como que no se necesitan palabras, como que simplemente cierras los ojos, la sientes y tú dices, ok, ya te sentí. O sea, una cosa es lo que a ti te explican, por ejemplo, la teoría de quién es Dios. Y como que tú le haces clic y haces ese aha moment, ese momento eureka del que hablaba ahorita, como que tú dices, ay, sí, Dios, esta fuente mayor, como cada quien le quiera llamar universo, Buda, Krishna. A lo largo de todos los episodios, voy a ser muy enfática en eso, yo no hablo desde ninguna religión, siempre hablo desde ese Dios supremo, esa energía suprema que lo creó todo y que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, para mí, la diferencia entre despertar de conciencia y despertar espiritual radica 100% en, uno lo entiendo con la mente racional y otro lo entiendo con el corazón y el alma. O sea, es más intangible aún. Es ese te siento, Dios. Te siento. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí va mi historia. Resulta que yo considero que desde hace mucho tiempo tuve mi despertar de conciencia y mi despertar espiritual. Pero a veces necesitamos jalones de oreja, digo yo, para reafirmar la información que tenemos o reafirmar esa conciencia que hace parte de nuestra misión y de nuestro plan del alma. Que de hecho hay un libro muy lindo que habla El plan de tu alma, donde prácticamente explican más a profundidad este tema por si se lo quieren leer. Todos vinimos a cumplir una misión y esa misión está relacionada a volver a conectar con la fuente, a volver a conectar con esa información, con nuestra verdad, que es única y llanamente Dios. No me quiero extender mucho en ese episodio, pero es imposible porque yo hablo hasta por los codos. Pero para no desviarme mucho, más adelante vamos a ir profundizando en otros episodios sobre muchos de estos temas que creo que hay que tomarlos con lupa, y hacerle ahí como zoom para que obviamente nos adentremos a filosofar sobre la vida y entender realmente cada pasito de lo que estamos viviendo. Entonces, la historia va así. Resulta que yo siento que desde hace mucho tiempo tuve mi despertar espiritual y mi despertar de conciencia a través de un grandísimo dolor que siento yo que no fue un solo dolor, sino que fueron muchos. Fueron como tráquete, 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 como que la vida me dio palo venteado. Y en resumidas cuentas, se lo atribuyo a una relación supremamente dolorosa que tuve y súper tormentosa, que fue como mi relación, uf, que me ayudó mucho en el despertar de mi amor propio. Luego, un accidente súper grave, que después hablaré sobre ese tema que tuvimos mi papá y yo, en donde infortunadamente murieron muchas personas. Nosotros... Digo yo que Dios nos dio otra segunda oportunidad de vida y para mí eso fue como otra clave de ese despertar, de ese proceso. Otro de mis procesos muy fuertes ha tenido que estar relacionado con mi propósito de vida o mi labor, más bien como con mi trabajo, porque siempre he estado como en una búsqueda constante hasta que ahora siento que ya lo entendí. Ya lo entendí. Sin embargo, ojo que me gusta hacer claridad en esto, yo siento que nunca terminamos de aprender. Toda la vida, hasta que nos vayamos de esa tierra, literal, vamos a aprender. Entonces, siento que ese fue otra partecita clave, esa parte laboral con la que me he chocado muchas veces, pero la cual he aprendido un montón. Y por último, migrar a los Estados Unidos. ¡Uf! ¡Huepucha! ¡Huepucha, huepucha! O sea, yo repito mucho la palabra huepucha. Y mi papá me dice, tú la repites mucho. Como mi maravillosa palabra, súper. Yo utilizo mucho la palabra súper. Trato de disminuir esas muletillas, pero ajá, se me dificulta. Me acompañan. Y la verdad, la verdad, la verdad, ay, migrar ha sido, yo digo que qué belleza. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Porque me ha enseñado tanto. Uf, he crecido tanto. O sea, yo divido mis grandes dolores en esos cuatro. Corazón roto, luego lo del accidente, luego mi tema laboral y concluyo hermosamente en la migración. Entonces, esos son como mis cuatro momentos épicos donde yo he dicho, juepucha, qué dolor y qué transformación a través de. Pero resulta que ahorita en diciembre, es que creo que me estoy alargando mucho, que estoy dando muchas explicaciones y muchos rodeos, pero bueno, la vuelta es la siguiente. Resulta que en diciembre, bueno, yo ya llevaba mucho tiempo así como en esta estabilidad emocional, en esta espiritualidad consciente, en manifestar, en esta vibración, en esta energía, así, en esta salsa de estamos logrando todo, ¡yuhu! Soy el rey del mundo. O sea, yo me sentía, sí, o sea, la reina de mi propia vida. O sea, como que, sí, ya entendí cómo se vive la vida, ya entendí cuáles son las reglas con las que hay que jugar y con estas reglas sí le juego este juego. Porque al principio era como que, porque a mí no lo entiendo. Ahora es como que, ok, ya entendí las reglas del juego. Ahora sí, le bailo al son que me toquen. Hasta que llegó diciembre del 2023. Resulta que yo llevaba literal manifestando el ver a mis papás mucho tiempo. Desde que dejé de verlos, o sea, desde que salí de Colombia. Yo, el día que me fui de Colombia, yo dije, me muero literal de las ganas de volver a abrazar, disfrutar, sentir a mis papás, sentir a mi hermano, a mi sobrino. Siento todavía su olor, siento todavía su textura, los pienso y los vibro con todo mi corazón, con cada célula de mi cuerpo, literal. Y yo decía, pues pucha, yo tengo que volver a verlos, yo tengo que volver a disfrutarlos, yo tengo que. Y qué aprendizajes se vinieron desde eso. Pues resulta que entonces, como yo ya me volví súper así espiritual y en toda la conciencia, y entonces yo ya sé que soy poderosa porque ya sé que el poder lo tengo yo de crear y manifestar la vida que quiero, pues bueno, vamos a manifestar el ver a mi familia. Literal, 2 años y medio trabajando fuertemente en manifestar el volver a ver a mi familia. Y en diciembre del 2023 ellos tuvieron la cita, mis papás, porque mi hermano se presentó aparte, después de ellos. Los primeros que tenían la cita eran mis papás. Y yo dije, ya, o sea, hice mis ejercicios de visualización, hice todo lo que tenía que hacer durante 2 años y medio, tal cual, seguía al pie de la letra la teoría. Y yo dije, ya, esta visa es nuestra, esta visa está aprobada, ya, yo sé que Dios me ama tanto que vamos a hacerle, listo, manifestar visa. ¿Cómo es posible que ellos se presentan a la embajada y les niegan la visa? O sea, yo ahorita te lo cuento tranquila, tranquila y hasta me río. Miércoles, pero en ese momento, o sea, yo pensé que era una broma. O sea, como que yo decía, ¿es en serio? ¿Es en serio? O sea, como que fue como si una ola llegara y me revolcara y yo como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo entiendo. Yo dije, pero si hice todo bien, o sea, si yo hice todo al pie de la letra, yo 2 años y medio vibrando en una sintonía hermosa, llevo, o sea, no entiendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí empieza la primera pregunta, ¿qué pasó? Y empieza el primer aprendizaje. Cambiar el por qué por un para qué. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué me pasa otra cosa de estas? ¿Por qué si yo estaba esperanzada en verlos? ¿Por qué si yo quería tanto, tanto, tanto? Era uno de mis más grandes anhelos y trabajé tan duro, si he hecho las cosas bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? No lo entendía. No lo entendía. Y ahí tenía que haber cambiado ese por qué por un para qué. ¿Qué misión tiene esto en mi vida? Y no solo en mi vida. Ojo, acaba el siguiente aprendizaje. Sino también en la vida de mi familia, de mis papás, de mi hermano, de mi sobrino. Porque todos, a partir de este boom de, ey, 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 teníamos todo bajo control para que saliera positivo. Dijimos toda la verdad. O sea, realmente mis papás no. Cero tienen la intención de venirse a vivir acá, solamente es a pasear, a disfrutar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces empieza como este victimismo de, bueno, a escuchar las percepciones de muchas personas. Ojo, porque es que es como que las personas tú empiezas a escuchar como los comentarios de la gente y uno dice como que, ay, qué belleza, este está súper despierto, este le falta, se rajó, póngale cero. Mentiras, uno se empieza a dar cuenta que cada quien te da consejos y te habla desde su propia experiencia. Entonces había gente que decía, no, desgraciados, maldita sea, qué rabia, cómo maldecir la situación. Yo algo que tenía muy claro en ese momento cuando pasó todo es, yo no entiendo el por qué ahora, no entiendo, pero sí sé qué es lo que tengo que hacer para sacarme de acá, porque ya me he caído muchas veces y ya sé cómo levantarme, que eso es. Literal, digo yo, sabiduría, o sea, y no me gusta decirlo así como soy la sabia, no, porque no, sino como, hey, la sabiduría está en eso, en cómo te levantas, cómo te vuelves a levantar después de algo que te duele. No es simplemente decir, ay, no, no me duele y pongámosle conciencia a esto, no, no se trata de simplemente ponerle conciencia como que, ok, no, yo sé que las cosas pasan por algo y si no es ya, los vas a ver pronto. O sea, lo que todo el mundo te dice, porque todo el mundo te empieza a dar explicaciones. No, esto es porque no les convenía ya. No, eso a mí también me pasó. No, a mis papás se las negaron como 3 veces, a la cuarta sí fue. O sea, todo el mundo empieza a hablar desde su experiencia y empieza uno como a escuchar a todo el mundo, a todo el mundo. Y acá, ojo, aprendizaje súper valioso. No hay que escuchar a todo el mundo. En esos momentos yo simplemente como que pum, 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 cerré las puertas y yo simplemente me quedé como en mí misma, porque yo ya sabía qué necesitaba para mi interior. Y era como conectarme conmigo misma y decir, uff. Venga, venga. Elisa, usted es psicóloga, usted es life coach, usted guía a otras personas. Guíese a usted misma. Ponga en práctica. Que aunque siempre pongo en práctica, porque siempre, obviamente, la vida mía no es que sea maravillosa y nada pasa, no, es que pasan muchas cosas y siempre estoy poniendo en práctica las herramientas y por eso estoy saliendo de ahí constantemente. Entonces, yo como que. Ok, vamos a levantarnos, vamos a levantarnos, pero primero tienes que hacer el primer paso y es permitirte sentir las emociones. ¿Qué tienes ganas de hacer? ¿Llorar? ¿Patalear? ¿Sentirte víctima? Vamos a hacerlo. Y llore, y llore, y llore, y llore, y llore, y permites, y permítase. Permítase sentir el miedo a de pronto no volver a ver a sus papás, el miedo de cuándo los voy a volver a ver, si no fue esta vez, quién sabe si se va a dar. O sea, y empiezas a confrontarte por todos los medios y a darte duro, a darte duro, a darte duro. ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pero clave, permitirse sentir la emoción. No postergarla, no decir, ay, no, sí, yo entiendo, nada, pues si no fue esta vez, va a ser la próxima. Sí, obviamente tu mente racional te va a decir eso, pero tus emociones, tu sentir te está diciendo, tengo un taco acá en la garganta y necesito sacarlo. Sáquelo. Entonces empecé a sacarlo y a llorarlo y a llorarlo y a llorarlo y me permití como ese victimismo, como, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que ya después fue como que ya saqué todo lo que tenía que sacar, que mi siguiente paso fue como, ok, ya, ya ahorita ya nos permitimos la energía femenina, así llorando, después les explicaré y les hablaré más sobre eso en otros episodios, pero en ese momento, como en resumen, tenemos energía femenina y energía masculina dentro de nosotros, todos. Entonces, mi energía femenina estaba así como apurriada, lastimada, llorando, y llega mi energía masculina y me dice, venga ya, de verdad, o sea, muchacha, ya lloro mucho, ya, venga, levántese, vamos a accionar para que no nos quedemos acá, listo, porque si no, nos vamos a quedar acá en una depresión y la berraca, y ahí es cuando empieza la depresión, porque usted no se jala a usted mismo, usted no se saca a usted mismo de ese hueco, sino que usted permite que las emociones tomen el rumbo de su vida y como que pum, 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 las emociones están haciendo estragos y usted se queda ahí patinando, ahí llega la depresión. Entonces, nada, como que yo me levanté la conciencia a mí misma y yo dije, ¿qué necesito hacer desde mi energía masculina para esto que estoy sintiendo? Porque es que es muy fuerte el miedo que estoy sintiendo en estos momentos, el dolor que estoy sintiendo, ¿qué hago? Vamos a escribir. Entonces me senté a escribir literal. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué vino a mostrarme esta situación? ¿Qué vino a enseñarme? ¿Para qué se dio esta situación? Y tráquete, tráquete, tráquete. O sea, literal escribí hojas enteras de mis aprendizajes. Escribí, escribí, escribí y escribí y escribí y saqué todo, saqué todo, saqué todo de mí, saqué todo de mí, porque algo que también aprendí en mi despertar de conciencia y todo eso es que las emociones, si me las trago, me enfermo. O sea, después les contaré más sobre eso, pero literal, yo me enfermo mal. Y esta vez me enfermé, pero no tan mal. Porque después de eso, obviamente estamos en tiempos fríos acá en Estados Unidos y todo el mundo que la gripe, que la no sé qué, y yo llevaba 2 años y medio sin enfermarme. 2 años sin enfermarme. Y me dio una gripa. Madre santa, después de eso, pero yo lo sabía, yo decía, yo sé que se me bajaron tanto las defensas que a lo mejor puede que esto llegue a pasar. Pero sin embargo, yo trabajando en mis herramientas para para que no pasara o para que simplemente fuera lo que tuviera que ser y pum, me enfermé súper fuerte. Justamente un 24 de diciembre, no me sabía la comida a nada, pero no era COVID, era flu. Entonces, ese 24 de diciembre fue fuerte, 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 o sea, literal. No podía hacer planes con nadie, no, el espíritu ni me daba para levantarme, o sea, yo solamente quería estar en la cama, quietecita, porque el dolor de cabeza no me dejaba, tenía náuseas, tenía mucho mareo, medio vértigo, no, medio duro, medio duro, pero claro, eran esas emociones tan fuertes que sentí que tuve ese bajonazo de mí, claro, mi sistema colapsó. Entonces, listo, ese día volvamos al día de la cita. Yo escribí todos mis aprendizajes, pero obviamente había una partecita dentro de mí como que con ese sinsabor, pero como que quería decir, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y después como que entrando en conciencia, vi que era mi ego. Mi ego estaba buscando respuestas, como de, ¡oh! ¡Ojo! Ojo, porque acá empieza un aprendizaje. Ojo, y siempre que nosotros estamos en esos momentos difíciles, ahí es donde llega el ego y nos da durísimo y dice, tú que hablas tanto de manifestar y de que eres supremamente poderosa y que puedes crear y diseñar tu vida y no sé qué, no sé cuántas, tú no lograste manifestar la visa de tus papás. O sea, así te habla el ego. Hay personas que le dicen el demonio, el diablo, Satanás, bueno, como le quieran llamar. Así te habla el ego, como despectivamente, como así, como, hey, pues, no te alcanzó. Y empieza el autosabotaje. No te alcanzó, no fuiste suficiente, ¿qué pasó? Entonces empieza una confrontación conmigo misma. Y después me doy cuenta, ey, 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 espérate, 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 háblame un poquito más bajito porque es que este es mi ego. Este es mi ego y me está queriendo dar duro, me está queriendo lastimar, pero espérate, la voz de Dios no habla así. Na, 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 no. La voz de Dios no habla así. La voz de Dios, vuelvo y repito, lejos de un contexto religioso. Dios, mi otro yo, mi ser supremo, mi ser superior, esa energía. No, o sea, Dios es amor. Entonces el amor te habla como compasivamente. Entonces, hey, compasión. Entonces empecé a hablarme a mí misma como desde esa compasión, como de, ven, entendamos el aprendizaje. ¿Qué entendiste con esta situación? Y algo que dentro de los muchos aprendizajes que tuve es lo siguiente. Yo estaba tan segura de la teoría que me sentía así como una científica diciendo todo súper claro, A más B es igual a C. Yo decía, para manifestar la visa de mis papás hay que hacer esto, esto y esto, así, tú, 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 la teoría. Ojo, ojo, y la teoría no falla, la teoría no falla, porque acuérdense que la espiritualidad también es ciencia. Después les hago un episodio sobre el tema. La espiritualidad también es ciencia. Entonces, resulta que yo dije, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Este es el ego que necesitaba este aprendizaje. O sea, todo lo que te pasa en la vida siempre es para tu mayor crecimiento, para tu mayor bien. Y Dios necesita fortalecerte tanto. Porque es que tú estás ayudando a personas a transformar sus vidas. Entonces, pues pucha, yo necesito, imagínense a Dios así diciendo, hey, Elisa, yo te necesito firme y fuerte. Y que tu fe literal sea tan firme y tan fuerte que te saque de cualquier hueco. O sea, yo a través de ese momento de dolor, de sentir ese miedo de no volver a mis papás, de no volver a ver a mis papás, sentí el amor de Dios. Y suena muy contradictorio, porque es como que Dios te ama, que no te permitió que ver a tus papás esta vez. Es que puede que esta vez no haya sido, pero puede que más adelante sí sea. Pero ojo, otro aprendizaje. Aceptación. Aceptación. La vida es de aceptación, de aceptar las cosas como vengan. Tú tienes anhelos en tu corazón. Tú tienes anhelos en tu corazón y se van a hacer realidad. Pero necesitas entender y necesitas estar genuinamente preparado para poder recibir eso que tanto quieres. Entonces es como aceptación, aceptación. Si nunca se llegara a dar, ¿qué toca? Aceptar. Aceptar y aprender de esa situación. No hay de otra. Suena fuerte, suena como quizás desalentador, como, pero venga, pero es que, ¿qué más puedo hacer? Sí, pero es que la vida es de aprender a soltar el control. Y en la aceptación está el soltar ese control. Entonces, Elisa, tú que tenías todo tan programado y tan teórico y acá tan, tan organizadito, Dios dijo, ay, muchacho, no, yo necesito que usted aprenda una lección y es que co-creamos juntos. Y yo eso lo sabía con la mente racional, pero literal ahí fue cuando yo dije, uy. Crecimiento espiritual. Yo necesitaba aprenderlo a sentir con mi alma. Necesitaba aprender a sentirlo con mi alma. Entonces, fue como que yo necesitaba aprender humildad espiritual. Y quizás muchas personas dirán, ay, es que ella es muy egocéntrica, ¿será? No, 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 no. No me considero egocéntrica. No me considero una persona así como ostentosa y así. ¿Egocéntrica? No. Lo que uno conoce como egocéntrico, no, no me considero una mujer egocéntrica. Pero obviamente todos tenemos un ego, todos. Y el ego tampoco es malo. No lo podemos satanizar. Pero sí necesitaba ese aprendizaje de humildad espiritual, porque es que es diferente, o sea, la humildad espiritual es entender que sí co-creas con Dios, o sea, Dios y tú son uno solo y co-crean juntos, ¿cierto? O tú tienes libre albedrío con el cual tú eliges, pero Dios también co-crea, también tiene cierta parte. Y hay una cosa, yo sentía muchas expectativas. Es decir, claro, cuando vengan mis papás, vamos a hacer esto, a esto, 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 esto. Y ojo, ojo, porque cuando uno está en este mundo de aprender sobre leyes universales, manifestación y toda esta teoría, tiende a caer en este error. En el error de, como tú ya te sabes la teoría, quieres controlar. Y acuérdate que hay una parte que le corresponde a Dios, el cuándo y el cómo. Quizás ver a mis papás no, todavía no es el cuándo ni el cómo. Eso ya entendí, ya lo entendí, porque acuérdense, aceptación. Yo ya le dije a Dios, ok, ya entendí. No es cuando yo diga, no es cómo yo diga, es cuándo y cómo tú digas. Ya. Ya lo entendí. El cuándo y el cómo le corresponden a él. El trabajar para que esa visa se dé nuevamente está en nosotros, ¿ok? Vuelven y se presentan, volvemos y lo intentamos, ¿cierto? Pero sobre todo, en no perder la esperanza, porque estas situaciones te golpean tan fuerte que tú puedes tender a perder la esperanza. Como que, ok. Sí, igual para qué me esfuerzo si no se dio. Pero ojo, ojo porque Dios te está diciendo, no es ya, es dame chancecito, dame chancecito, dame chancecito, pero yo necesito fortalecerte primero en esto. Entonces, cuando dije lo de, pues, a mis papás les negaron la visa, mucha gente fue como, ¡ah! ¡Qué pesar, qué tristeza, qué doloroso! Claro, pues sí, obvio sí. Obvio, sí, triste, doloroso, sí lloré mucho, sí. Pero también lo que yo gané, o sea, lo que yo gané Lo que yo gané al decirle adiós, uff, es que co-creamos juntos, sí, ya entendí la teoría en mi alma, en mi corazón, ya. O sea, yo ya había tenido despertar espiritual y despertar de conciencia, pero esto es como esos clics que se le van sumando, como que te falta una tuerquita, te falta otra. Te falta otra. Y cuando nos enfrentamos a estos grandes monstruos, porque obviamente era uno de mis más grandes miedos, yo decía, ¿y si llegaran a decirles que no? ¿Y si les, ok, qué va a pasar? ¿Qué voy a decir? La ansiedad de esos momentos. Pero, oigan, desde vísperas, desde antecitos de que yo estuviera en la cita, fue un aprendizaje completo, porque fue en poner en práctica todas mis herramientas para controlar la ansiedad, para confiar. Porque es una de las tareas más grandes que tengo yo en esta vida, aprender a confiar en la vida. Porque como soy tan, bueno, yo decía que era tan racional, porque ahora ya siento que eso ha cambiado mucho. Es como si, yo sé que suena fuerte lo que les voy a decir y quizás suena muy dramático, pero se los voy a explicar como yo lo sentí en ese momento. Yo lo sentí como quien pierde todo. Obviamente sé que no estaba perdiendo nada. Yo sé que no estaba perdiendo nada. O sea, literal, pudo haber sido peor, una noticia mucho más drástica, más fuerte, sí, quizás, ¿cierto? Pero, hey, acuérdense que quien lo vive es quien lo goza. Entonces, quizás para muchos sea como, ay, qué bobada, solo les negaron la visa a los papás. Pues a mí también, ¿cierto? Era lo que representaba para mí el volver a verlos, el autosabotaje de yo cómo voy a enseñar de esto sabiendo que no logré manifestarlo. Y ojo, ojo porque esto es clave en las manifestaciones. Y es que la manifestación que incluye a otras personas también le corresponden a ellas. O sea, no era solo mi manifestación porque incluía a mi papá y a mi mamá. Ellos también estaban manifestando. Ellos también ponían acción de manifestación en ese proceso. Entonces, cuando yo dije, pero ¿qué hice mal? No es que yo que estaba haciendo mal. Es también, hey, espérate. Acuérdate que tus papás también tienen conciencia, también tienen espíritu. Ellos también tienen su propio proceso de crecimiento personal. Ellos también tienen su propio despertar. Entonces, no sabemos si esto fue manifestado también por ellos. Entonces, cuando hay una situación difícil, la invitación es a que cada uno de los involucrados mire qué es lo que tiene que aprender, que está alineado a su plan del alma. Cada uno que tiene que aprender de esa situación. Yo de verdad, de verdad, de verdad digo, o sea, ya, ya lo entendí, ya lo entendí. Y si me volviera a pasar, quizás me va a doler, pero pues como que ya lo entendí, que es aceptación de todo, aceptación, chakra corazón. Aceptar todo tal y cual venga, listo. O sea, es entender, Dios nos ama tanto que va a hacer las cosas perfectas a tu medida. Las va a hacer perfectas en los tiempos perfectos, como necesitan ser para tu mayor bien, para tu mayor crecimiento. Entonces, volviendo a mi idea de yo sentía que era la persona que lo había perdido todo. O sea, ese día fue como que durante 2 años, imagínense la escena, durante 2 años yo traté de manifestar el volver a ver a mis papás y pasan 2 años y medio para que me digan no. O sea, literal, yo me imaginaba así como ese hombre que había perdido todo, que había perdido su casa, su familia, su empleo, su salud, su dinero, todo, y que se quedaba solo. Si ustedes se imaginan a esa persona, ustedes la ven tan desprendida, o sea, le perdió todo, que perdió hasta el miedo. Porque es que como uno se apega a las cosas, y ojo que acabo ya mi último aprendizaje de los tantos que anoté, los que les quería compartir, como uno se apega tanto a todo. Hay sufrimiento cuando nos despegamos, o sea, cuando hay ese aprender a desconectarnos de lo que no nos pertenece. Mis papás no me pertenecen. Las expectativas de que tienen que ser como yo digo que tienen que ser, eso solamente es apego. Y hay que aprender a vivir sin apegos. Así es. Aceptación de todo. O sea, la Lisa que te está hablando ahorita no es la Lisa que recibió la noticia en ese momento. ¿Cierto? Pero también hay algo que tengo que aceptar y es que una versión anterior de Lisa hubiera durado en ese dolor meses, meses. Y literal, yo, pues ese mismo día por la noche yo ya había hecho mi lista. O sea, me duró un día, como que lloré y por la noche yo ya había hecho mi lista. A los días siguientes posteriores yo me sentí como viviendo un duelo, ¿cierto? Como quien pierde a alguien, quien pierde una expectativa, quien pierde una esperanza, quien pierde una ilusión, quien pierde, como que el papá le dijo, uno así, papi, papi, yo quiero esto. Y el papá le dice, no, no lo vas a tener ahorita, no te voy a dar ese juguete. Así, yo sentía un duelo, como que hey, yo quería esto, pero ¿por qué me dices que no? Hey, papá, ¿qué pasó? Entonces, yo sentía un duelo. Y por eso hice como la analogía con la persona que todo lo pierde y que pierde tanto que hasta pierde el miedo. O sea, es que ya no, ya le pierde el miedo a qué más va a perder. ¿Qué más va a perder? Solo puede ganar. O sea, si se lanza de un parapente, pues ya perdió todo. Lo único que le falta es perder la vida. Pero se siente tan desprendido, desapegado, que ya pues le perdió el miedo a todo, entonces ya lo único que tiene que hacer es ganar. Así me sentí yo. Yo sentí que activé la ley del vacío. Sentí tanto vacío que la ley del vacío dice, cuando hay tanto vacío, ¿qué pasa? Necesita llenarse. Yo sé que Dios lo ha estado llenando de otras cosas, mucho más hermosas e increíbles, que ya no les quiero alargar más el cuento para que no se nos haga más largo el episodio. Pero sé que ese vacío se ha estado llenando de amor, de esperanza, de sentir ese verdadero amor de Dios, de que Él me dijo, hey, yo te amo tanto que voy a hacer que vivas esto, pero es porque, ay, yo necesito que tú aprendas esto otro, porque es que yo te estoy preparando para una misión súper grande, y es conectar con el mundo, con el universo, es ayudarle a otras personas que también están ahí en ese hueco y que no han podido salir de ahí, que están patinando y patinando y patinando y no han podido salir de ahí. Yo necesito fortalecerte. Entonces, yo me sentí como ese hombre que todo lo perdió, que perdió hasta el miedo, que es como que, ok, ¿qué más tengo que perder? Pues obviamente, literal, no es literal, es una analogía. Pues no perdí nada, pero me sentí así. Yo dije, ya, o sea, me siento, ya, o sea, ya. Me desapegué de todo, me desapegué de todo, me desprendí de todo, que ahora como que ya no le tengo miedo a la vida. O sea, literal, no. Que pase lo que tenga que pasar, como tenga que pasar, en los tiempos que tenga que pasar, y ya está, y ya está, y voy a aceptarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Nada? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues no ver a mis papás. No los veo, no los veo en estos momentos. Que se llegaran a ir y que yo no logre verlos, sí va a ser doloroso, pero ya entendí que es aceptación, que es aceptación y que es la misión de mi alma. Entonces, yo siento que Dios nos ama tanto que Él también necesita fortalecernos para darnos eso otro que también vamos a ganar. Entonces yo ahora lo que siento es como mucha esperanza, porque ese vacío se está llenando de cosas muy hermosas y de que eso no significa que yo no vaya a volver a ver a mis papás. Me estoy abriendo la posibilidad y cuando comenzó el 2024, yo dejé atrás eso y yo dije, 2024, te entrego todos mis sueños, todos mis anhelos, porque tú, o sea, el 2024 representa solo tiempo. Tiempo en el que ocurren ciertas circunstancias. Y Dios me va a guiar para que ese 2024 sea lo que él quiere que yo sea y que cumpla la misión que él me trajo a cumplir acá. Nada más. Entonces, como, ay, no, es que yo vuelvo y digo, aprendí tanto, 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 tanto que yo ahorita estoy como que, nada, estoy viviendo mi misión, estoy viviendo mi misión de compartir estos mensajes, de ayudar a las personas en sesión, de poderlas ayudar a entender los aprendizajes de esas situaciones difíciles, adversas, de ir más alineados con sus misiones, con sus propósitos de vida, a encontrar realmente un sentido de vida profundo en sus vidas, porque siento que a veces estamos viviendo tan efímeramente y tan vacíamente que no hemos entendido el real sentido de la vida. Que realmente a través de todo ese dolor y esos miedos que se me activaron en diciembre del 2023, con ese suceso, gané un montón. Y ahora le digo a Dios gracias. Gracias, juepucha, gracias, Chuchito, gracias, Diosito, porque yo sé que esto me fortaleció y me preparó porque yo sé que yo hago parte de su ejército, de ese ejército que él necesita de personas acá, con la conciencia despierta, con el espíritu despierto, para poder transmitir un mensaje, para poder darle mensajes de esperanza a la gente, para poder dar un poco de luz, transmitir tu historia. No a todo el mundo le va a funcionar, no a todo el mundo le va a hacer clic la historia, pero al que le sirva, así sea una sola persona, ya. Cumplió la misión. Cumplió la misión. Entonces, este episodio, uff, uff, no sabía ni cómo comenzarlo, pero de eso se tratan los comienzos. Cuando yo sentí que viví en duelo, sentí que morí. Yo sentí que me morí. Como esa persona que pierde todo, yo sentí que morí porque se me murió el apego. Como que fue mi muerte del ego. Sentí que morí, pero también después de eso reviví. O sea, como que fue una Lisa que dice, ya, cada vez le cojo más la comba al palo, o sea, ya cada vez le cojo más el ritmo a la vida, ya cada vez entiendo más de qué se trata esta vuelta, esta vaina, esta vida. Y ya, ya lo entendí, ya lo entendí. Ya lo entendí y estoy dispuesta a enfrentarme a la vida con todo mi corazón, con toda mi energía para poder seguir ayudando a otras personas, para seguir transmitiendo mi mensaje. Ya aprendí, ya aprendí. Entonces, morir también es vivir. Y ese fue un aprendizaje para mí. A través de la muerte también hay vida. Yo morí, pero también reviví. Y ojo que a los días de que pasó eso, antecitos del 24 de diciembre, que es el nacimiento del niño Dios, bueno, es pues para las culturas que entienden como el nacimiento del niño Dios, como nosotros quizás en Colombia lo entendemos, yo me puse a hacer la carta al niño Dios, como a Santa, pues, como al niño Dios, y empecé a hacerle la carta diciéndole que gracias por todo, que ya había entendido, que muchas gracias, porque sabía que mi nueva versión era tan diferente que había asimilado esta situación muy diferente a versiones anteriores de mi pasado. Y le agradecí genuinamente y le dije, acepto, acepto todo, acepto desde el amor y me abro a recibir lo que tú me quieras enviar. Yo sé que tú me amas tanto, o sea, yo sé que tú eres un padre amoroso, hermoso, que me ama, que también todo lo que haces es por mi bien. Como cuando uno le dice al hijo, bueno, yo no tengo hijos, pero cuando un papá le dice al hijo como, no te voy a dejar salir con esos amiguitos raritos porque o si no te vas a ir a meter en problemas y vas a aprender cosas negativas. O sea, el papá lo está haciendo desde el amor. Te está exigiendo, te está poniendo límites desde el amor, porque ahí también hay crecimiento. Así yo sentí de este padre amoroso de Dios que dijo, hey, yo necesito no darte esto en este momento porque yo necesito que aprendas otras cositas primero. Entonces, a los días, cuando yo hice mi carta de agradecimiento, ta, 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 yo terminé mi carta y me desprendí de ciertas cosas que quería dejar en el 2023. Y empecé a quemar la carta, desprenderme de todo eso, de los apegos, de ese dolor, del victimismo, de ese sufrimiento. Y como que sentí literal como, como, ya, estoy libre, me sentí libre. Libertad me acompaña este año. 2024 para mí la palabra es libertad. Entonces me sentí tan libre que sentí que volví a nacer. Y cuando terminé de quemar la carta, mi esposo me llama y me dice, gorda, imagínate lo que me acabé de encontrar. Me acabo de encontrar un niño Dios en el carro. O sea, un bebecito, un nacimiento en el carro. ¿Cuándo pasa eso? Yo solamente lloraba de la emoción. Yo le decía a Dios, gracias, ya entendí, ya nací, ya nací. Y de eso se trata la Navidad también, de nacer, de volver a nacer. Entonces, yo creo que este era el episodio para comenzar la segunda temporada de los nuevos comienzos. Siempre estamos comenzando, siempre, siempre, todo el tiempo, y no lo vemos. Y le tenemos miedo a los nuevos comienzos, pero todo el tiempo estamos comenzando. Cuando comenzamos un año, cuando probamos algo por primera vez, cuando volvemos a comenzar el ejercicio. Por ejemplo, a mí me pasó que por esos días, o sea, disminuí el ejercicio, me puse a hacer un ejercicio más light, pero así como el peso que yo levantaba, no. Entonces, como que paré varios días, aparte de eso, Navidad, comer un montón, y volver a empezar a hacer ejercicio para mí fue súper retador. Entonces, ahí hay un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces estamos en esos nuevos comienzos y no nos damos cuenta? ¡Ey! Los minimizamos, como que volver a hacer ejercicio, pero si yo ya llevo tantos años haciendo ejercicio, he hecho ejercicio toda mi vida y simplemente paré 15 o 20 días y volver a comenzar, eso no es volver a comenzar, dirán muchas personas. Pero sí, son nuevos comienzos. Son nuevos comienzos. Y ojo con esta frase que les quiero dejar para finalizar y es, para crear tu destino, necesitas comenzar por transformar tu mente. Para transformar tu destino, necesitas comenzar por transformar tu mente. Vamos a transformar la mente este 2024. Vamos a comenzar. No necesitamos estar todo perfectamente listo y alineado, que todos los astros se alineen y que todo es perfecto para hacer esa inversión que necesitamos hacer, que queremos hacer, para dar ese salto cuántico que queremos, para comenzar un emprendimiento, para empezar una nueva relación. Nada, no necesitamos que todo fluya perfecto, simplemente necesitamos comenzar. ¿Por dónde comenzamos? Dando el primer paso, comenzando. Y eso es todo por hoy, por este episodio, nuestro primer episodio del 2024. Gracias por estar aquí, gracias por escucharlo, gracias por acompañarme. Si le dejó algo este episodio, le pido que por favor lo comparta con más personas para que otras personas puedan escuchar también este contenido. Gracias y les mando un fuerte abrazo y que sea el comienzo de muchas cosas hermosas. Feliz 2024. Hasta la próxima.